Gelves en la Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelves.es. Ahí en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo sabes, lo sabemos todos, todos tenemos una sonrisa de oreja a oreja y todos necesitábamos mucha vitamina D. Sale el sol, tendremos los cielos despejados hoy. Mañana hay previsión de lluvia, pero hoy por lo menos sale el sol, 17 grados de máxima y 7 de mínima. ¿Y qué tenemos para ti en el programa de hoy? Bueno, pues enseguida nos vamos a ir con Concha Llora, que nos va a hablar en plata fondo de cómo vender si nadie te conoce. También tendremos el Me dejas que te cuente con Pepe Ortiz. Vamos a tener pastillas de freno. Y en la segunda hora tendremos mis libros favoritos con Marta Mera. Vamos a hablar de ficción, del Cozy Crime, de Agatha Christie y además tendremos poesía de Amanda Sorokin. Y por último tendremos Mente Sana en el programa de hoy. Jesús Molina nos viene a, bueno, pues a hablarnos de la validación e invalidación de las emociones. No perdemos ni un segundo y arrancamos en este lunes 24 de marzo, Gelves en la Onda.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, vamos a abrir la semana musicalmente hablando, ¿eh?, con lo nuevo de Sebastián Yatra, la canción que se llama La Pelirroja.
Yo estoy cansado de escribir y no quedar, de solo hablar. Dentro de nada nos quedamos sin señal. Ya te empezaste a entrecortar. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Y que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque sigues con él. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se le agarre y al amanecer vuelvan y se pierdan los modales? A ti no sé, porque sigues con él. Si el de la foto fuera yo. Cuando le decías que charlabas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas con Lucía. Pero la verdad nunca te creí, nunca te creyó. Mentirosa desde cuando, cuando, quién sabe cuándo. Que sea menos tú, lo que sea menos tú. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque si es con él. ¿Cuándo puede ser que tu pelo rojo será?
En una sala de juntas, un hombre trabaja con el ordenador y una mujer firma unos documentos.
Claro, que hemos conseguido ocupar altos cargos. Pero ¿por qué no se nos ve?
Por eso y por mucho más, Igualdad real de oportunidades y derechos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Vamos a arrancar el lunes como Dios manda, como hay que hacer las cosas, ¿eh? Y eso es saludando a mi queridísima compañera Concha Llora, ¿qué tal?
Buenos días, hoy qué felicidad con el sol en la calle que se levanta uno con otra energía.
Parecemos caracoles a la marquesa, estas que van buscando el sol, pues nosotros igual, ¿eh?
Pero estaba diciendo yo que este año va a haber unos caracoles buenos, ¿no? A ver si empieza la temporada.
Este año va a haber caracoles de tamaño de una jirafa.
A ver si sale el sol, dos o tres semanitas y vamos a comer unos caracoles este año que no veas.
Tú vas a ver lo que es la hierba, lo que es la flora del alrededor. En toda esta semana da agua mañana, sí, pero da toda la semana despejada. De hecho, si miro el tiempo, que lo voy a mirar un momentito, porque he visto que vamos a tener incluso subida de temperaturas. Por ejemplo, el miércoles 20 grados, ¿eh?
Hoy 17. Qué gana de playa.
Y cielos totalmente despejados. Y así, hasta 23 grados que vamos a tener el próximo sábado con los cielos despejados. O sea,
¡olé!
Muy bien. Pues todo ese sol, todas estas temperaturas, vas a ver tú las hierbas, la radio. Y sabes que delante tenemos el parque. Cuando llega el fin de semana no se ve la radio de las hierbas que hay. Oye, venga, vamos a ver una cosita, porque esto es algo a lo que se enfrentan muchísimas personas que montan su negocio, que sea, yo tengo todo bonito, mira qué bonito tengo mi negocio, qué bonito me ha quedado, pero no me conoce nadie, ¿cómo voy a vender? Y esto es lo que vamos a contestar
hoy. Eso es,
¿no?,
lo que vamos a tratar hoy. Bueno, hay una fórmula que podemos hacer todos y que no hacemos, porque nosotros cuando creamos un producto, un servicio, emprendemos, siempre queremos pues venderle a gente que no nos conoce de cero, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Que tú compras a alguien que no conoces es relativamente complicado. Y nos olvidamos de nuestra agenda, ¿no? No sé, creo que alguna vez lo he mencionado aquí. Vamos a ser un poquito más listos. Y primero ofrecerle nuestro producto y nuestro servicio a la gente que tenemos en nuestra agenda. Vamos a hacer un repasito y vamos a ver a quién de nuestra agenda, nuestros primas, nuestros amigos, a conocidos, que le pueda interesar nuestro producto o servicio. A partir de ahí, no solo te pueden comprar ellos, sino que ellos también te pueden recomendar a otras personas, a otros grupos de WhatsApp, en fin, que muchas veces intentamos vender a lo más lejos cuando seguramente haya alguien que te pueda comprar tu producto o tu servicio, claro, y lo tienes más a la mano. Entonces, dicho esto,
que es de cajón, pero no siempre lo hacemos.
Es de cajón, pero no lo hacemos, ¿eh? Claro. Parece que nos da miedo vender a la gente que conocemos.
O vergüenza.
Es como la gente. Es que tenemos una.
Eso también yo creo que hay mucho. Esto es un Molina. El síndrome del impostor. De que a lo mejor nuestro producto, y si no es tan bueno, y se lo vendo a tal, y a tal persona se queja.
Y luego que parece que nos sentimos mal vendiendo porque parece que estamos engañando, y no se trata de engañar, tú realmente estás solucionando un problema de una persona, o sea, sí, que no estás engañando, tenemos metido eso en la conciencia que por eso nos cuesta tanto vender, ¿no? Porque es como otra vez iba a pensar que le estoy intentando vender la moto, ¿no? Como se dice,
a mí me gusta,
se dice siempre.
Cuando en mi alrededor se emprende, me gusta apoyar, siempre. O sea, no hace falta que me digas, oye, cómprame. O sea, ahí estoy. Pero porque creo que es la mejor solución al fin y al cabo, ¿no?
Totalmente.
El apoyar a unos a otros en las asas de energía.
Hay que empezar, ¿no? Hay que empezar y hay que apoyar a pues nuestros amigos, conocidos o personas que veamos que está emprendiendo y que realmente tiene un producto interesante, claro, y dices, jolín, pues bueno, a lo mejor yo no lo voy a comprar, pero sí lo voy a compartir a gente que conozco que le pueda interesar, ¿no? Entonces, bueno, pero yo quería hablar de una parte que me gustaría que a ver si Jesús Molina trata este tema en algún momento, porque me parece muy interesante, que es la psicología del consumidor y de cuáles son todas esas fases por las que pasamos.
Jesús Molina es psicólogo, pero yo esto creo que se le escapa también, ¿eh? Entonces, más analistas, ¿no? A lo mejor tema del consumo, no sé, ¿eh?
A ver, yo lo que me quiero referir es que cada vez que nosotros vamos a comprar algo, pasamos por una serie de fases en la compra, ¿no? Y muchas veces esto pues no se tiene en cuenta. Entonces yo quería hoy tratar este tema de los niveles de conciencia a la hora de tú pues crear contenido, hacer campañas de marketing para vender tu producto. Claro. Iba a decir el 70, el 80%, el porcentaje no lo sé, me lo voy a inventar, así que no lo digo. Pero gran parte de la gente que ofrece productos y servicios pasan directamente a la fase de ventas. O sea, oye, esto es mi producto, cómpramelo. Y la mente de las personas y del consumidor no funciona así.
Claro, yo creo que también se tira un poco por ahí, porque tú sabes, igual que yo, que hay, como consumidores tenemos bastantes fases. Y una de ellas es la del subidón. Si no compramos y nos aguantamos con el subidón y no compramos, vamos a pasar a fases de me hace falta, no me hace falta, lo necesito, no lo necesito, tengo dinero, no tengo dinero. Después vamos a valorar otras cosas. Pero en el momento del subidón, claro, yo creo que de ahí, pues se quieren aprovechar todas las marcas del momento subidón.
Claro, efectivamente, las compras por impulso, ¿no?
Claro.
En momentos, de hecho, hemos hablado en alguna ocasión del marketing en Navidad, en este tipo, claro, de épocas que uno es más impulsivo.
Te lo meto por los ojos, pum.
Y compra, ¿no? Entonces, cuando no te conoce nadie, es muy difícil que alguien por impulso te compre, ¿no? Porque dice, este quién es y esto, claro, qué es, ¿no? Entonces, cuando vayamos a hacer, bueno, cuando todo el tiempo estemos preparando contenido, ya sea a través de redes sociales, a través de nuestras campañas, de cartelería, de todo lo que hagamos para vender, ¿no? Para las distintas estrategias que hagamos, tenemos que tener en cuenta esas distintas fases de conciencia que tiene el consumidor. Entonces, no solo ir directamente al que está ya preparado para comprar, el que quiere comprarte, porque ese, vale, ese está, pero después hay un mundo a partir de ahí que no tienen ni idea de nada. Entonces, dentro de todo lo que es el mercado, hay una parte de personas que son conscientes de que existe este producto que va a solucionar su problema, pero la gran mayoría de la gente no es consciente siquiera que tiene un problema. Entonces, por ejemplo, tienes un gimnasio, ¿no? ¿A quién te diriges tú? Bueno, pues me voy a dirigir a personas pues que quieren adelgazar, que quieren ponerse en forma, o sea, vas a solucionar un problema de una persona que es ese. Pero es que hay gente que ni siquiera se plantea ir al gimnasio porque no ve que tenga ningún problema para tener que ir, claro, al gimnasio. Entonces, pongo este ejemplo para aterrizarlo, ¿no? Entonces, tú lo que tienes es que intentar llegar a esa persona. Porque si tú convences a esa persona de los beneficios que va a tener que tú vayas al gimnasio para ti, para tu salud, para que puedas correr detrás de tus hijos y no te ahogues, para que puedas subir a la duna de Bolonia sin no sé cuánto, a todo, a nivel de mental, a nivel, o sea, que tú puedes buscar todo tipo de esos beneficios a la hora de vender y intentar llegar a esa persona que ni siquiera sabe que existe un gimnasio. Ni que el gimnasio, pues, ni que tiene un problema, ¿no? Entonces, todo ese proceso, desde que la persona no ni se plantea ir a un gimnasio porque ni, no sabe ni que tiene un problema, hasta la persona sabe que tiene un problema, pero ve que no, eso no se puede solucionar, pues estoy gordo y me ha tocado así vivir, eso es lo que hay, ya he hecho mi dieta, paso. A la persona que ya sabe que hay una solución o que hay varias soluciones, porque tú dices, bueno, yo quiero adelgazar, tengo varias opciones, o me voy a un gimnasio, o hago una dieta, me voy a un nutricionista, o cojo un programa de máquina de estas que hay ahora para adelgazar, o tienes como varias opciones, ¿no? Y luego tú eliges, ¿cuál es la opción que va a solucionar mi problema? Y al final llega un momento en el que la persona ya se plantea que quiere solucionar el problema y que va a elegir un gimnasio. ¿Ahora qué gimnasio eligió? Para que veas que todo ese proceso es un proceso psicológico por el que pasamos todas las personas a la hora de comprar cualquier cosa. Entonces, cuando hay distintos eruditos, de psicólogos y etcétera, que hablan de distintas fases, ¿no? Hay algunos que hablan de 4 fases, otros de 5, otros de 6. Yo lo tengo estipulado en 6 fases, ¿no? Las 6 fases de la psicología del consumidor. Esa primera fase, que es esa persona que no sabe que tiene un problema, sí, ¿vale? Entonces ahí lo que debemos ir es a dar información sobre, pues, a través de estadísticas o ir al miedo, ¿no? De, oye, que tienes un problema. tú sabes que el 70% o el 80% o el no sé cuánto por ciento de los niños en España tienen obesidad, dices tú, ostras, pues yo no sabía que mi hijo podía tener ese problema, ¿no? Entonces ir un poco a ese dolor, a ese miedo, para reactivar, para activar la conciencia, ¿no? De la persona a la que tú puedes ayudar y que todavía ni siquiera sabe que tiene un problema, ¿no? Esa sería la primera fase y hay que trabajarlo. O sea, cuando hacemos campañas de marketing y estrategias, hay que trabajar todos los niveles de conciencia. Y los que más hay que trabajar son precisamente los más bajos, porque es donde más gente hay, ¿vale? Entonces, esa primera fase, que es el no tengo conciencia ninguna. Después hay el nivel 2, que es son esas personas que saben que tienen un problema, pero no saben que existe una solución. O sea, estoy gorda, me ha tocado vivir así y no hay solución. O sea, pues ya está. Ese es el nivel de conciencia. Ellos no saben que tienen, saben que tienen un problema, pero no saben que existe distintas soluciones. Entonces, pues,
aunque las soluciones están más fáciles de lo que parece.
Claro, y ahí en esa fase, para esas personas de nivel de conciencia 2, tienes que pues hacer contenido y campañas y estrategias solucionando. Oye,
esa, ¿qué es la, te pasa? Esa es la fase cuando te dicen una marca de gimnasio y se pone, busca nuestra web que seguro que hay uno cerca de ti. Te lo están poniendo más fácil todavía. Pero,
claro. Entonces, a mí me encanta mi gimnasio, que es Synergy, que es una franquicia de estas de gimnasios low cost. Me encantan las estrategias de marketing que hacen porque son buenísimos.
Claro.
Son buenísimos, tío. El otro día era... se había estropeado la máquina del agua.
Andando.
Y había un cartel y dice, no solo se rompen los corazones. Entonces dices tú, jolín, pues ya te cabreas menos. Dices tú, mira...
Es simpático,
¿no? Claro. Entonces es verdad que todo tiene sentido y si trabajamos todas esas partes de la comunicación, pues todo va a ir rodado, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia 2, ya hemos dicho, sabe que tiene un problema, pero no sabe que hay una solución a su problema. Entonces, tú lo que vas a hacerle ver a través de tu contenido y tus estrategias, tus carteles, tu todo, que hay soluciones. O sea, intenta dar solución a ese problema que tiene, ¿no? Con tu producto y servicio, obviamente, que es lo que queremos hacer, ¿no? Venderle o darle la solución a un problema gracias a nuestro producto o servicio. El nivel 3 de conciencia sería, oye, esta persona sabe que tiene un problema, sabe que hay una solución al problema, pero no sabe si él va a ser, o ella va a ser capaz de solucionarlo, ¿vale? Hay una solución, pero oye, si yo seré capaz de llevar esta dieta durante 6 meses para conseguir esto... Porque claro, sí, habrá gente que lo consiga, pero ¿seré yo capaz? Entonces, en esa fase de conciencia es cuando tú tienes que trabajar testimonio, casos de éxito, para que la persona, cuando vea a otra que haya solucionado el problema, diga, ostras, pero si es que es igual que yo, le pasa lo mismo que a mí. ¿Y lo ha conseguido? Pues si lo ha conseguido, yo puedo conseguirlo, ¿no? Entonces, en esta fase del nivel de conciencia 3, trabajamos eso, trabajamos casos de éxito, testimonios para que la persona que todavía no ha probado tu producto o servicio vea que puede solucionarlo gracias a lo que tú ofreces, ¿no? Luego, el nivel de conciencia 4, miro el reloj, que sí. Ya sé que me va quedando poco. El nivel de conciencia 4 es ese momento en el que ya sabe que hay una solución, ya sabe que puede solucionarlo y ahora tiene que decidir qué camino va a elegir, ¿no? O sea, con quién quiero solucionar esto, con quién voy a comprar este producto o servicio, y ahí es cuando tenemos que dejar muy claro qué es lo que ofreces, intentando persuadir un poco para llegar realmente a los beneficios que va a conseguir. Y después está el nivel 5, que es esa conexión emocional para que te elija a ti, ¿no? Contando tu historia, cómo has llegado hasta aquí, intentando enamorar al cliente con tus valores y tu forma de ser y aportando un valor que sea lo que marca la diferencia con respecto a otro, ¿no? Porque al final lo hablamos muchas veces que tú no vas al mejor peluquero, tú vas a tu peluquero porque te da confianza y lo aprecias y compartes valores y eso es lo que tenemos que trabajar en esa fase. Pero fíjate, esa fase que es nivel 5, que ya sabe que hay un problema, sabe que hay una solución, o sea que antes de todo eso, fíjate todas las fases por las que pasamos, o sea que hay que trabajar todas las fases. Y la última fase es ese momento en el que va a comprar, ¿no? Porque hay muchas veces que tú dices, ostras, esto me interesa, pero ahora mismo no puedo, o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay un momento en el que ya está preparado para la compra. Y es ahí cuando tú le pones el cartel con los precios.
Claro, claro.
Pero no trabajemos siempre los carteles con los precios, sino trabajemos, sobre todo cuando no nos conocen. Cuando no nos conocen es cuando tenemos que hacerle ver a las personas a las que queremos llegar.
El otro día, además, decías en las redes sociales, un cliente no quería salir en las redes sociales y demás, y que era un error, eso de darte a conocer.
Es que me cabrea.
Claro, que te vean la cara en tu negocio, en las redes sociales, que no solamente enseñes el producto, sino que vean la gente. La gente no cogemos confianza con el producto, cogemos confianza con las personas.
Exactamente, yo lo digo todas las semanas aquí.
Es importantísimo.
Por cierto, antes de irme, tengo activa mi newsletter. Que me busquéis en redes sociales, en Instagram, me escribéis por privado, lo que sea, porque todos los días mando un correo electrónico con información valiosa que útil. En 2 minutos puedes hacerte crecer en tu negocio.
¡Qué maravilla! Bueno, en las redes sociales, Concha Llora
Pueblos
y su proyecto.
Inspiran. Pueblos que inspiran.
Pueblos que inspiran. Concha, gracias.
A ti.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Tuyo son las redes, síguenos, busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande, ¿qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Es la madre que madruga. La artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son vivas también. Es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal.
Radio, contigo cada día.
You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique, cántale.
Estamos bien, y me preguntan que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alto.
Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves informa de que se ha iniciado una nueva licitación para adjudicar 6 puestos del mercado de abastos municipal que han quedado libres en la anterior licitación. Para ello, actualmente, el expediente de esta licitación se encuentra en exposición pública, tanto en el portal de transparencia como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, conteniendo la información sobre las condiciones y las características de los mismos para que pueda ser examinado por las personas o empresas interesadas. Una vez transcurrida esta exposición pública, que estará así hasta el 8 de abril, se atenderán las posibles alegaciones y se abrirá un nuevo plazo de solicitudes de 15 días naturales para que las personas o las empresas interesadas puedan presentar la mencionada solicitud, así como la documentación requerida en cada caso a través de la plataforma de contratación del sector público. Desde Desarrollo Local se incide en que estos módulos pueden ser ocupados por comercios, negocios dedicados al ocio con opción a degustación tipo abacería. La delegada municipal de Desarrollo Local, Isabel García, insiste en que es una gran oportunidad para emprendedores que quieran comenzar o continuar en nuestra localidad una actividad económica con grandes ventajas, ya que se ofrece un canon muy económico de alrededor de 176 euros por unos 30 metros cuadrados, un periodo de carencia de 6 meses, horarios flexibles y una concesión por 10 años. Para cualquier pregunta o duda al respecto, se puede contactar con la Oficina de Turismo y Desarrollo Local en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. También por teléfono al 621-18-2715 y por email a delegaciondecomercio@ayuntamientodegelves.com. La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, ofrece una nueva actividad dentro del programa organizado con motivo del 8M y el Mes por la Igualdad. Se trata del taller Las que cantan su mal espantan, que ya se ha realizado anteriormente en Gelves, pero que cambia de formato para la presente edición. Impartido por la experta en igualdad de género Mar Romero, se desarrollará los días 29 de marzo y 26 de abril, en horario de 12 del mediodía a 7 de la tarde, incluyendo almuerzo colaborativo por parte de los asistentes y merienda por parte del ayuntamiento. La organización explica que no es necesario saber cantar o cantar bien para disfrutar de este taller, al que las participantes pueden ir acompañadas de otras mujeres con las que quieran compartir la experiencia, como madres, hermanas, parejas, hijas, vecinas, amigas, suegras, etcétera. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información llamando al teléfono 95-576-1152 y también a través de un QR que está facilitado en el cartel anunciador. Esta actividad cuenta con la financiación de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía. Nuestra localidad, Gelves, está de enhorabuena de nuevo este año por haber conseguido excelentes resultados en el 15º concurso de cuentos organizados por la red BIMA, esta red de bibliotecas públicas del Aljarafe. Dos alumnas del CEIP Duques de Alba, María Quesada Morato y Abril Casal Vázquez Cabanillas, ganaron las categorías de alevín local e infantil local y comarcal, respectivamente, en este concurso que en la presente edición 2025 ha tenido como temática la ciencia. Representantes de los clubes de lectura de la red BIMA conformaron el jurado, destacando la gran calidad de los cuentos presentados. La gala se celebró en Huebar del Aljarafe y contó con la presencia de Mercedes Morera, que es de la Mancomunidad del Aljarafe, Mariló Gómez Ábalos, que es la delegada de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Gelves, y María Ángeles Ortega Sánchez, que es de la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de Gelves. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos los cielos despejados. Temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 7 de mínima. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si quieres recibir avisos o noticias de Gelves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621 192 700. es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra baja. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Rigoberta Bandini, la que cantará la canción esa de Mamá, ha vuelto a esto de la música con un disco enorme, un disco con 22 canciones que se llama Jesucrista Superstar. Bueno, pues ahí se incluye esta canción que se llama Busco un centro de gravedad permanente y que es un temazo. Mira, escucha.
Se me ha parado el corazón, ya no hay tic-tac, no hay diversión, busco y no encuentro la alegría. Salgo a pasear por la ciudad, me fumo un piti sin pensar, no reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn, no tengo excusas, doy envidia. Pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer y he roto toda la camisa. Busco un centro de
La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Pues como cada lunes, nos vamos a nuestro rinconcito de pensar de aquí de Ahora Radio y aquí tenemos a nuestro pensador maravilloso, Pepe Ortiz. Bueno, pensador es el que piensa, pero tú también nos haces pensar, o sea, y esa definición no sé hacerla, Pepe.
Pero bueno, buenos días.
Bienvenido. Aira.
Tú das por hecho que yo pienso.
Sí, bueno, yo creo que sí.
Yo doy la impresión de que pienso.
No siempre lo consigo.
Yo a lo mejor en los segundos sí que te doy un poco la razón. A lo mejor sí que te puedo poner ahí el foco en algo para hacerte pensar. Pero yo pensar, bueno, sí, a lo mejor sí, de vez en cuando a lo mejor pienso algo, ¿no?
Para hacer pensar yo creo que hay que pensar previamente, ¿no? Si no sería hacer pensar de otra manera. Lo que no sé es cómo definir a la persona que te hace pensar. Esa definición no la tengo todavía clara. Pero en fin, existirá la palabra seguro. Lo que pasa es que no la tengo para nada.
Vamos a buscarla para la próxima semana. Vamos a ver si somos capaces de encontrarla de aquí a la semana que viene.
Definición de la persona que te hace pensar.
¿Qué te hace pensar?
Bueno, vamos a dejar de hablar y vamos al lío. Así que te dejo como siempre los micrófonos, siempre tuyos, Pepe. Nos vamos con Me dejas que te cuente. Venga, arrancamos.
Hoy te contaré algo sobre videojuegos, plantas, las mujeres, una bicicleta y alguna que otra cosa más. Pero antes de seguir, me gustaría compartir contigo una de las preocupaciones que me ronda la cabeza desde hace tiempo y que recientemente se ha avivado tras una conversación con unos amigos. Me contaron sobre un caso de acoso escolar, también conocido por muchos como bullying. Estaban indignados, con razón, porque el caso de maltrato hacia un estudiante con cierta discapacidad en un instituto conocido por ellos se había mantenido durante un prolongado espacio de tiempo sin que se hubieran activado los protocolos pertinentes, conducentes a proteger a la víctima, evitando así los serios perjuicios causados. Parece ser que se actuó tarde, pero me temo que no solo basta con reaccionar a tiempo. Este problema no se soluciona protegiendo de manera puntual al alumno perjudicado o castigando a quienes lo han maltratado. La cuestión no está solamente en el remiendo posterior a una situación insostenible que tiene su origen en el aprendizaje que están recibiendo los jóvenes en la actualidad, totalmente expuestos y observando diariamente contenido violento en videojuegos, películas, series de televisión, canciones, redes sociales, prensa y demás ámbitos. Estoy convencido de ello porque existen decenas de estudios que lo argumentan detalladamente. Durante el desarrollo de los jóvenes, esta exposición prolongada a la violencia les afecta de forma negativa, ya que normalizan hechos terribles, adoptando conductas nocivas, tanto para ellos como para el resto de la sociedad. Copian lo que ven, ya sea directamente de ese videojuego donde han de matar a todo el que se le pone por delante, o de manera indirecta, fijándose en ese amigo adicto al Fortnite, el juego de moda entre los jóvenes que se altera de forma totalmente exagerada cuando algo no sale como esperaba. Mientras que no se controlen las fuentes generadoras de violencia, no habrá solución posible y duradera para hacerle frente. Como ya dijo el sabio Mahatma Gandhi, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. La curiosidad mató al gato e hizo al humano explorador. Tal vez hubiera hecho lo mismo con el pobre gato, pero nunca lo sabremos. Soy Pepe Ortiz, vecino de Gelves. ¿Me dejas que te cuente? Qué alegría que estés hoy de nuevo por aquí. ¿Qué tal has pasado el fin de semana? ¿Bien? Me alegro mucho. Por aquí bien también, gracias. Aparte del merecido descanso, hemos encontrado hueco para ver a la familia, a los amigos y para visitar un vivero. Me gusta ir de vez en cuando y me cuesta volver a casa sin alguna nueva compañera verde con la que compartir espacio vital. Y es que, como dice el proverbio chino, si quieres ser feliz para toda una vida, planta un jardín. Hablando de plantas, el pasado 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el claro objetivo de asegurar la supervivencia de todas las especies de flora y fauna silvestre que pueblan la Tierra, fundamentales para el mantenimiento de la vida en este bello planeta en el que hemos tenido la gran suerte de nacer. Lugar donde, en la actualidad, se encuentran en peligro de extinción más de 1 millón de especies. Respecto a Europa, España y Andalucía, la normativa vigente establece distintas categorías de amenaza, que son las siguientes: especies extintas, especies en peligro de extinción y especies vulnerables, recogidas todas ellas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, en el que se encuentran 587 taxones, siendo la mayoría de ellos vertebrados terrestres, aves principalmente y plantas superiores. Por cierto, hace poco les pregunté a dos amigos biólogos, que casualmente tienen el mismo nombre, Manuel, y me explicaron qué es un taxón. Y si no entendí mal, es cada uno de los niveles en los que se ordena la clasificación científica y jerárquica de los seres vivos, cuyo nivel base es el que ocupan las especies, que se agrupan a su vez en géneros, pasando por familias, órdenes, clases, divisiones y reinos, hasta llegar al nivel superior constituido por los dominios, en lo más alto de la pirámide de clasificación. Asunto complicado este de la taxonomía, al menos para mí y mi memoria selectiva, ya que se trata de una disciplina de la ciencia en constante estado de revisión, y eso que ya ha llovido desde que Carl Nielsen Linnaeus, también conocido como Carlos Linneo, la creó en el año 1735, cuando estableció un sistema de nomenclatura binomial, de dos nombres, para designar a todos los seres vivos conocidos por aquel entonces y a los que se irían descubriendo posteriormente. El primero de los nombres hacía referencia al género y el segundo a la especie. Por ejemplo, nosotros, los humanos actuales, pertenecemos a la especie Homo sapiens, o sea, somos de la especie Sapiens, que se engloba dentro del género Homo, al que también pertenecieron en su día nuestros antecesores más recientes, el Homo neanderthalensis y el Homo floresiensis. La ciencia se refiere al Homo como aquel que agrupa a las especies consideradas humanas o que llevan el apelativo de hombre. Se ve que en su día los científicos de la época que iniciaron este camino del saber no tuvieron en cuenta a la mujer, tan humana, sin duda, como lo es el hombre. Pequeño gran detalle de la historia que sin duda ha contribuido, junto a otros tantos, a colocar a la mujer en una posición de desventaja de la que se intenta rescatar con la ayuda de importantes movimientos políticos y sociales, como la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo. Es necesario que las mujeres recuperen progresivamente el espacio perdido desde hace siglos, al que no se les ha dejado acceder hasta hace relativamente poco. Creo que las puertas han de estar muy bien abiertas, de par en par, para todas las personas capaces y con ganas de hacer, independientemente de cuál sea su raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, a lo que se refiere claramente el artículo 14 de nuestra Constitución. Desde la perspectiva actual, cuesta mucho asimilar que en nuestro país, España, las mujeres no pudieron votar en unas elecciones generales hasta el 19 de noviembre de 1933. Hasta el año 1975 no pudieron trabajar fuera del hogar, tener propiedades o viajar al exterior sin el consentimiento de sus maridos. No fueron iguales a los hombres ante la ley hasta la promulgación de la vigente Constitución, la de 1978. No tuvieron derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta el año 1985. No pudieron formar parte de las Fuerzas Armadas hasta el 1988. Hasta el 1992, la práctica del sexo dentro del matrimonio podía ser no consentida. Aún queda trabajo por hacer al respecto para conseguir la plena igualdad en nuestra sociedad moderna. Algo de lo que sabe mucho nuestra compañera en la radio, Ana María Prieto García, que cada semana nos informa sobre este asunto en su espacio Generando Igualdad. Cada día estoy más seguro de que la discriminación a la que se ha sometido a distintos colectivos a lo largo de la historia, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con las mujeres, se ha debido al miedo a perder el estatus conseguido por parte de quienes no se sienten seguros de sus capacidades. Compañero Irra.
Dime, Pepe.
¿Qué piensas tú de todo esto?
No tenemos programa para esto, para yo decir toda mi opinión sobre todo este jaleo. Creo que el día que hagamos una reflexión, los seres humanos, de quiénes somos realmente y no quién nos creemos que somos, ¿vale? Ese día nos dará vergüenza nuestra historia, porque una parte de los seres humanos, la masculina, ha sido dueña de las decisiones de dar derechos a la otra parte de nuestra propia raza. Que tenga que llegar un ser humano a decir si los animales tienen sentimientos o no, para decidirlo, para hacer una ley de protección más fuerte o no, eso hay que discutirlo, que los animales tienen sentimientos, de verdad es necesario. ¿De verdad era necesario decir o llegar al punto de, oye, bueno, las mujeres no votan, venga, van a votar ahora? No pueden viajar, no pueden tener un negocio sin el consentimiento de sus maridos, de sus padres o de sus hermanos. La figura masculina que tuvieran en la familia. El acoso al que se han sentido y se sienten en muchas ocasiones las mujeres. Que tengan los hombres que decidir sobre los derechos o dar o quitar derechos a otras personas. El día que hagamos esa reflexión nos dará vergüenza ser seres humanos. Por eso te digo, si me extiendo, no tenemos programa para dar esta opinión.
¿Dedicamos un programa en el futuro a esto?
Pues
no
sería lo ideal.
Nos encargaremos de hacerlo.
Se nos tendría que caer la cara de vergüenza, pues sí. De verdad.
Ahora me has hecho pensar tú a mí, ¿eh?
Para que tú veas.
Al hablar de las mujeres, fuertes en todos los sentidos y en muchas ocasiones de forma excepcional, me he acordado de una con la que compartí carril bici no hace mucho. Iba delante mía y llegamos a un cruce donde tocaba esperar a que se pusiera en verde el semáforo para nosotros. Como me fijo en todo, no lo puedo evitar, vi que las pastillas del freno de la rueda delantera estaban sueltas, de la rueda delantera de la bicicleta de esta mujer, de tal manera que si se apretaba la palanca del manillar la bici no frenaría. Me sorprendió y pensé en comentárselo a la ciclista, pero esperé y seguí comprobando el recorrido del cable del freno hasta su origen, por si encontraba alguna explicación a la desconexión. Subí la mirada hasta el manillar y descubrí la causa. A mi vecina de ruta le faltaba el brazo natural y lucía uno artificial bastante discreto y rígido, por cierto. Obviamente, en esas circunstancias, ese freno, ahora desmontado, no lo iba a usar y por tanto estaba mejor así. El semáforo dejó de estar en rojo e iniciamos la marcha. Entre sorprendido y curioso, la seguí durante unos metros y pude comprobar lo hábilmente que se movía con la bicicleta. Toda una proeza, dado que solo la manejaba con la mano derecha, ya que la izquierda iba simplemente apoyada sobre la empuñadura. Para mí, aquello fue todo un ejemplo de fortaleza, habilidad y valentía, una prueba más de entre las miles de millones que nos ofrecen a diario las mujeres. Vaya desde aquí un fortísimo, prolongado y cálido abrazo para todas ellas, incluida mi buena amiga Alicia, gran artista, buena persona y luchadora nata. Pienso que una sociedad sana es aquella en la que la prosperidad se basa en el crecimiento personal y no en la mera, simple y burda eliminación de la competencia. Y es que, como escribió la poeta estadounidense Emily Dickinson, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que no nos ponemos en pie. Y ya me despido de ti, hasta la semana que viene, cuando te contaré otras tantas cosas, tenlo por seguro. Ha sido un gusto compartir estos minutos de radio contigo, tanto gusto como el que me da besar con ganas, abrazándolas bien fuerte, a la persona que amo profundamente, ya sea el día 1, el 14 de febrero o el día 19 del mes que sea. Muchas gracias por tu escucha y si quieres y puedes, no dejes nunca de pensar, porfa.
Hace ya tiempo que no hablamos, contacto cero necesario.
Bailar y llorar, me encanta, es lo nuevo de Vico. Vamos a llegar ya a las 12 del mediodía y lo vamos a hacer con Cube. Se presentó eso del Benidorm Fest, pasó la semifinal, llegó a la final, pero oye, el jurado vio mejor que Melody nos representará en Eurovisión. A mí me encanta, Cube, yo hubiese sido feliz si ella no hubiera representado, ¿eh? Bueno, llegamos a las 12 con ella y enseguida nos vamos con mi libro favorito con Marta Mera y también Jesús Molina nos trae su mente sana. Venga, nos quedamos con Cube.
Y ahora yo ya no quiero otra cosa. Mira que yo no me quería enamorar, pero es que llegaste con tu luz brutal. Un simple te quiero, qué bonito que queda en tu boca. Quiero estar a tu lado, que tú estés cerca de mí, que sentes. Estoy loca por ti. Estoy loca.
amigos, bienvenidas y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. La Junta ha recibido más de 48.000 solicitudes para las oposiciones a cuerpos docentes que tendrán lugar este año. Una vez cerrado el plazo de solicitudes, los números concretos son los siguientes. 48.455 solicitudes para 7.808 plazas. De ellas, 4.401 son para cuerpos de maestros. Y hay que decir también que el 92% de los aspirantes son andaluces. También aspiran a una plaza de funcionario docente para profesores de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas y de escuelas oficiales de idiomas, así como se han abierto puestos para el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas. Son cifras que ha aportado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, quien ha hecho estas afirmaciones con estos datos en Torremolinos en el marco de una clausura de las 17ª Jornadas Regionales de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Infantil y Primaria y de Residencias Escolares, ASADIPRE, en la localidad de Torremolinos, en Málaga. Y otro asunto, la Asociación Española de Consumidores alerta de una oleada de fraudes en redes sociales con venta de artículos de marca a un precio de 5 euros. De esta manera, Asescon asegura que muchos consumidores han avisado que han estado recibiendo constantes anuncios en redes sociales, indicando la venta de productos de marcas muy reconocidas en el mercado a precios muy inferiores a los que tienen. En algunos de estos casos, el fraude se trata de simular la web y los enlaces a los dominios de las marcas, con el fin de que el cliente piense que está comprando una promoción en la página oficial de esta compañía. De esta manera, desde Asescon, lo hace su presidente Miguel Ángel Ruiz, ha señalado que la principal preocupación que deben tener los consumidores es aplicar el sentido común cuando quieran llevar a cabo este tipo de compras y que precisamente este descuento es la primera señal de advertencia ante una posible situación de fraude, que es lo que deben estar haciendo los consumidores, además de reportar en la medida de lo posible cuando se encuentren frente a este tipo de situaciones esta información a las autoridades para que procedan y puedan evaluar las situaciones y, llegado el caso, demandarlas a las instituciones de consumo. Por ello, desde Asescon recomiendan precaución para los consumidores y, por supuesto, que desconfíen de los grandes descuentos que puedan ver durante las diferentes campañas de rebajas que se han implementado a lo largo del mes de febrero y que siguen, en algunos casos, llegando hasta este mes de marzo. Así que quédense con esta recomendación desde Asescon y con esta advertencia sobre esos artículos a 5 euros que, en la mayoría de los casos, informan desde esta asociación, se trata de fraude. Y en clave nacional, el gobierno condena la violación del acuerdo de cese de hostilidades entre Líbano e Israel. A través de un comunicado emitido este sábado, instan a las partes a mostrar contención y evitar una escalada de violencia. Asimismo, el gobierno ha destacado textualmente que reitera la necesidad de respetar íntegramente el acuerdo y mantiene su compromiso con la estabilidad regional y el cumplimiento íntegro de la resolución 1701. Hay que contar también que este sábado el ejército de Israel ha lanzado varios ataques contra territorio libanés tras interceptar 3 cohetes disparados desde la zona de Qiam contra la localidad israelí de Metula, en lo que se trata del primer ataque transfronterizo desde diciembre. Y en el exterior, Ucrania califica de productiva la reunión con la delegación de Estados Unidos en Arabia Saudí para las negociaciones de paz. Es el calificativo que ha empleado el gobierno ucraniano, en concreto su ministro de Defensa, Rustem Umerov, a la conclusión del encuentro con la delegación de Estados Unidos en el marco de las negociaciones de paz que se están produciendo en Arabia Saudí. Este martes continuarán las reuniones, en este caso, entre el Ejecutivo de Estados Unidos y Rusia, con el objetivo, dice el presidente ucraniano Zelensky, de garantizar una paz justa y duradera para nuestro país, nuestro pueblo y, por extensión, para toda Europa. La información continúa a partir de la una, será la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal y comunitaria.
En la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Gelves en la onda, con Irra Jiménez.
Pues abrimos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. ¿Qué tenemos para ti en esta segunda hora de este lunes 24 de marzo? Bueno, pues enseguida nos vamos a ir con mis libros favoritos, con nuestra queridísima Marta Mera. Nos va a hablar de ficción, del Cozy Crime y de Agatha Christie. Y además nos trae poesía de Amanda Sorokin. Mente Sana, Jesús Molina, nos va a hablar de la validación e invalidación de las emociones. Todo eso y mucho más a partir de ya. Aquí abrimos la segunda hora de Helves en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, con un día como el de hoy uno ya piensa, en la primavera, que estamos en primavera, aunque no lo supiéramos o que no pareciera, pero uno ya piensa en verano, en chiringuitos, en calor. ¡Ay, qué alegría! Vamos a quedarnos con Justin Timberlake, que va a estar en Sevilla, en la Plaza de España, cantando canciones como este Summer Love.
They got that pretty little face on that pretty little frame, girl. Well, let me show you around, let me take you out, bet you we can have some fun, girl. 'Cause we can do it fast, fast, slow, whichever way you wanna run, girl. Well, let me buy you drinks, better yet rings, do it how you want it done, girl. And who would've thought that you could be the one? 'Cause I can't wait to fall in love. Can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Come on and let me show you around, let me take it out, bet you we can have some fun, girl. 'Cause we can dress it up, we can dress it down, any way you want it done, girl. Or we can stay home, talking on the phone, rapping till we see the sun, girl. Do what I gotta do, just gotta show you that I'm the one, girl. Well, I'ma freak you right each and every night. I know how to do it insane, girl. 'Cause I can make it hot, make it stop, make you wanna say my name, girl. Come on, baby, please, 'cause I'm on my knees, can't get you off my brain, girl. But who would've thought that you could be the one? 'Cause I can't wait to fall in love. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. 'Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. Just can't be summer love. Summer's over for both of us.
Summer's over,
but that doesn't mean we should give up on love.
Don't give up.
You're the one that I've been thinking of. And I knew the day I met you, you'd be the one.
Oh. I can't wait to fall in love. Can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me.
this just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love.
Cristina, Estela, Paca, Sabina, Virtudes, Katina. Imprescindibles. Como otros millones de mujeres andaluzas. Imprescindibles porque sin ellas no hay pueblo, ni pan, ni nada. Imprescindibles para ellos. Y para ellas, por supuesto. Imprescindible su valentía, su visión, su coraje. Imprescindible volver con la formación que han recibido, más preparadas y con más ganas de quedarse. Imprescindible repartirse las tareas y ser un ejemplo de igualdad y superación. Imprescindible para que los pueblos andaluces sigan avanzando. Como lo hicieron ellas, como lo hacéis vosotras y como lo harán vuestras hijas. Imprescindibles. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con mis libros favoritos como cada lunes. Tenemos en nuestra mesa ya los libros. Esto es algo que me encanta porque además yo, en mi visión, desde donde estoy yo aquí en la radio, tengo mi estantería. Bueno, Marta, mira, adelante, ¿no? Pero tengo mi estantería llena de libros y demás y es una cosa que me gusta mucho, ya lo sabéis. Y tener un espacio como mis libros favoritos, Marta, es un gusto cada lunes.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Resfriada.
Sí, hoy me vais a perdonar esta voz de ultratumba. Soy yo, aunque no lo parezca.
Yo te entiendo perfectamente,
sí,
lo sabes.
Sí, me tocaba a mí coger un virus de estos de los que anda por el ambiente, que vamos a hacer. Pero soy yo, aunque no lo parezca, de verdad.
Ese ya es Marta, me lo puedo asegurar. Oye, enhorabuena por el especial Escritoras, ¿no? Por el mes de la mujer que hiciste la semana pasada con tres compañeras escritoras.
Muchas gracias.
En la mesa de Ahora Radio.
Fue un gustazo,
sí.
Fue
una hora entera hablando de libros.
Se pasó la hora volada y nos hubiéramos quedado dos horas más charlando.
Y se habló de todo, Se habló del papel de la mujer en la literatura, de los problemas de un escritor, una escritora amateur, a la hora de llegar a un cierto nivel como escritor.
Sí, hablamos de literatura juvenil también mucho.
Se habló de todo, me gustó mucho.
Tuvimos un ratito muy bueno, la verdad.
Yo estuve súper entretenido.
Lo repetiremos, ¿eh? No vamos a coger como excusa solamente el Día de la Mujer, porque bueno, estas tertulias las podemos tener a menudo.
Son tertulias de libros.
Hay muchas cosas de las que hablar.
Te las compro todas. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar de ficción de nuevo.
Sí, hoy traigo un género que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es el cozy crime o cozy mystery. ¿Y qué es esto? Bueno, pues no es más que el género de novela negra, suspense, policiaco, pero con unos tintes un poquito más amables. Es decir, porque el autor nos va a contar un asesinato, pero va a evitar las descripciones que son más explícitas o sangrientas, las escenas macabras, y además le añade siempre un punto de humor. Es verdad que ahora hay un boom también de la novela del true crime, ¿no? Y de la novela negra nórdica, donde destaca, por ejemplo...
Uy, lo de los nórdicos, tela, ¿eh? El terror nórdico, como que no, o la novela negra, o esos sucesos en la parte nórdica. Sabíamos Japón, sabíamos sí. Estados Unidos, sabíamos ciertos sitios que eran bastante bestias, pero... El rollo nórdico ha sido...
Está siendo increíble.
Todo un descubrimiento.
Bueno, tenemos, por ejemplo, ahí a Camila Lasberg, no sé si la conoces, que
no.
tiene libros como La Sexta o El Mentalista, que son increíbles, ¿eh? Además, te enganchan desde el minuto uno, y yo lo recomiendo, porque son brutales, pero bueno...
Y hablabas tú del cozy crime como algo más amable que el true crime.
Sí, realmente, esto no es tan explícito, como te digo, es un género, para lectores a lo mejor un poco más sensibles, o que prefieren adentrarse en este género.
Yo creo que porque a mí me gusta lo macabro.
A ti te gusta la sangre, te gusta la sangre.
Tanto más bestia más me gusta, pero sí es cierto que me encuentro mucha gente que a lo mejor me dice, uy, es que ese libro o esa serie o esa peli yo no la veo porque es que me da miedo, me abruma, me da apuro. Sin embargo, le gusta el rollo true crime, lo
claro.
Que pasa.
Esto es realmente como si lo tradujéramos como el crimen acogedor.
Claro, hay como una doble tendencia.
Sí.
O sea, los que nos gusta esa vuelta de hoja e incluso más allá, y gente que le gusta el género pero le asusta que sea tan profundo, tan macabro.
Claro, hombre, porque no necesitamos...
Me gusta, pero no necesito tanto.
No necesitamos tener pesadillas por la noche, no es necesario.
A mí es que me gusta.
Lo bueno de esto es que tenemos para todos los gustos.
Claro.
¿No? Y ya te digo, este se ha puesto muy de moda ahora, pero tenemos que decir que no es un género nuevo, ¿eh? Porque esto ya lo inventó Agatha Christie hace más de un siglo.
Digo.
Ella, bueno, poco hay que decir de Agatha Christie que no se conozca, ¿no? Escritora y dramaturga británica y como os digo, mundialmente conocida.
¿Qué de gente mató a Agatha Christie en sus libros? ¡Qué barbaridad! Porque además fue prolífera a más no poder, vamos.
Sí, yo como te digo, hay poco que contar de ella que no se sepa. Pionera en este género, porque fue una de las primeras mujeres escritoras de novela policíaca, pero también fue muy pionera en su vida, ¿eh?
Sí.
Porque en su vida personal ella se divorció en 1928, que en esa época prácticamente ninguna mujer se atrevía a dar ese paso. Lo que no sé si sabéis de ella es que en 1926, dos años antes de divorciarse, desapareció misteriosamente. Estuvo 11 días desaparecida, apareció su coche abandonado en una cuneta, pero no se sabía nada de ella. Y 11 días después la encontraron con un cuadro de amnesia y resulta que estaba en un hotel donde se había registrado con el nombre de una amante de su marido.
¡Ostras!
Creo que propio de sus novelas, ¿eh?
Totalmente.
O sea, muchas veces los escritores beben de sus propias experiencias.
Sí, es que me parece increíble, vamos.
Y evidentemente, además, esto pues nos puede dar, nos podemos intuir el motivo del divorcio, ¿no?
Yo siempre pienso de cómo es la, tanto el escritor, el actor, ¿no? El cantante incluso. Sí, ver reflejado su trabajo, su personalidad 100%, ¿no?
Claro, al final ficcionas las cosas que conoces, ¿no? Sí, sí, pues sí. En este caso ella tenía una vida ahí muy rica para sacar sus novelas para adelante.
Madre mía.
Bueno, pues ella además tiene 66 novelas policíacas que, por ejemplo, bueno, y también escribía teatro. De hecho, La Ratonera es una de las, es la obra más representada mundialmente de teatro. También Testigo de Cargo, ¿no? Muerte en el Nilo, son títulos, muy, muy conocidos. Pero no sé si sabes que ella también escribió Novela Rosa.
Ah, ¿no?
Sí, también tenía Novela Rosa y algunos cuentos.
Te voy a decir una cosa, con los líos que se generaban en que tú dudabas de todos los personajes que te aparecían en el libro, que eso,
claro,
eso es algo que tenía ella y lo tenía de una manera increíble, en el que tú no sabías quién era el asesino hasta que no te decía quién era el asesino. Y tal, y era como molaba un montón, ¿no?
Porque esos cambios de giro tan
claro,
bruscos, ¿verdad?
Tú generabas dudas sobre los prejuicios. Ella te presentaba una serie de personajes para que te generaran prejuicios y tú ya directamente ibas acusando a uno o a otro.
Sospechabas al final,
claro,
de todos.
Es una maravilla.
Sí, sí.
Pues no me extraña que con todo ese lío que formaban las policíacas también te hiciera Rosa.
Claro, hombre, algo en común siempre tienen, es verdad, es verdad.
Bueno, que no sabía ni libro de niños, no sabía
sí,
yo.
Sí, tenía cuentos también. Pero lo que pasa es que, claro, mundialmente es conocida por su novela policíaca. Y bueno, ¿qué tiene que ver Agatha Christie con el cozy crime? Bueno, pues absolutamente todo. Porque si habéis, como estábamos hablando, alguna de estas novelas que decíamos, si las habéis leído, pues habréis notado que nunca ha abusado de ser explícita, como buena británica es muy correcta, y no se recrea en la sangre ni en los detalles morbosos de los asesinatos, sino que lo hace eso, con un punto siempre muy, muy intrigante, como tú decías.
Sí.
Y esto nos lleva de nuevo a la actualidad, ¿no? Al cozy crime, que era de lo que hablábamos. Esta, pues, tiene una clara influencia de Agatha Christie hasta el punto de que hay, incluso se ha cogido su nombre para dárselo a personajes de algunas sagas de cozy crime, como es el caso de la escritora M.C. Beaton, que ha creado el personaje de Agatha Racing, y tiene una saga que no solamente de novelas, ¿eh? También se ha llevado a la televisión. La BBC hizo una serie con este personaje, es una detective aficionada, pues que resuelve los casos que se le presentan, como por ejemplo en títulos como Agatha Racing y el peluquero malvado.
Anda, muy
o
bien.
Agatha Racing y el kitsch de la muerte. Como puedes ver, ya desde el título aquí tenemos ya el punto humorístico en todas estas novelas. Y en esta misma línea de M.C. Beaton también tenemos otras autoras como... Es curioso que son la mayoría de ellas autoras.
Mujeres,
¿eh?
Sí.
Sí, el cozy crime está bastante más...
feminizado.
Más, sí. Es muy curioso, tenemos pocos autores masculinos. Tenemos, por ejemplo, también a Ellery Adams, que ha escrito, por ejemplo, Secreto entre libros, que este está ambientado en una librería, o a Krista Davis con Alguien descubrió el pastel. ¿Que dónde crees tú que puede estar esto? Pues aquí vamos a tener dulce,
dulce
seguro.
Dulce seguro, claro.
Pero bueno, de este género sí hay uno que a mí me parece especialmente interesante, y aquí va la propuesta, es Un capuchino mortal.
¡Ostras!
Un capuchino mortal lo escribe Cleo Coyle, es muy recomendable para amantes del misterio y del café.
Claro.
¿Por qué? Bueno, pues porque esta novela nos va a contar la historia de Claire Cosy, que es la encargada de una histórica cafetería de Nueva York. Ella vive feliz con su gato, que se llama Cafelito, aquí tenéis ya otro punto humorístico, y vive justamente encima de la cafetería. Pero la historia da un giro inesperado cuando descubre en la trastienda el cuerpo de una de sus empleadas, de su subencargada, rodeada de pozos de café. La policía, al no encontrar indicios de violencia, pues concluye que se trata de un accidente, piensan que se ha caído por la escalera y ha sacado la basura y ya está, pero la protagonista no está de acuerdo y entonces comienza a investigar por su cuenta. Y bueno, como bien dice la protagonista del libro, un buen crimen, como el buen café, siempre debe estar a punto. Así que nada, muy recomendable este misterio, que está lleno de guiños humorísticos, como os digo, y que si os apetece un poco de misterio, pues prepararos un buen café y coger este libro, qué un capuchino
bueno.
Mortal.
Capuchino mortal. Agatha Christie, el Cozy Crime, qué bueno. ¿Nos vamos con la poesía?
Sí, vamos a cambiar de tercio absolutamente.
Eso, 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 muy bien.
Hoy os traigo a Amanda Sorokin. Este es el primer heterónimo de María Esteban Becedas, que ella es nacida en Salamanca en 1995, jovencísima, y tiene ya varios poemarios publicados. Por ejemplo, tiene Las alas de las polillas, Los restos de la fiesta, que es un poemario que tiene varios premios, Dinosaurios de pelo rosa, y el último que ha publicado, que se llama De Revolutionibus, que curiosamente ella cuenta en las presentaciones y en la firma, que es el primero que escribió, pero por circunstancias se fue quedando ahí, lo fue apartando, y ahora es cuando ha visto la luz y es muy muy recomendable. Yo recomiendo además que a ella la busquéis en Instagram. En Instagram se llama Amatura S, porque regala preciosísimos poemas recitados, no solo suyos, también de autores muy, muy importantes, y es una delicia escucharla recitar. Y yo hoy, para despedir este espacio, pues traigo un poema de Dinosaurios de pelo rosa. Que por cierto, el prólogo lo firma el grandísimo Luis Alberto de Cuenca. Esta autora, que a pesar de ser tan joven, está rodeada de una... No es generación todavía como tal, pero yo estoy segura que dentro de unos años la estudiaremos como generación, donde está pues Sabina, Javier Ruibal, Luis Alberto de Cuenca, Alexis Díaz Pimienta, ¿no? Repentista impresionante, que ha sido un poco el mentor de Amanda. Y ella está muy arropada por este grupo y muy impulsada por ello. Así que bueno, cerramos con, si queréis, Dinosaurios de pelo rosa. El poema se llama Geografía efímera y dice así: caminas descalzo por la arena, provocando a cada paso un pequeño seísmo, desprendimientos fatales a escala de microscopio, apenas perceptibles para las hormigas, pero no es convulsión para mi ojo, es círculo, a cada paso un círculo. Camino detrás de ti e intento pisar sobre tu huella, ya difusa. El movimiento reclama hermanos gemelos. El caos es solo aparente, si existe posibilidad de simetría. Y vuelvo a mirar tu vuelo, el de tus pies descalzos. A cada paso, un círculo. Lo mismo que el rompeolas en el paisaje. Tus pies describen una inesperada geometría. Reescriben la geometría, inventan todo un lenguaje más que palabras nuevas. Los míos no tienen nada de genuino. A cada paso tuyo, un círculo, un sistema cerrado. Lenguaje donde encontramos, donde reconocemos nuevos, como la rima generadora que atrae el verso siguiente, como esa planta de pie, que llama a su versión espectacular. Ya llegas al límite de la playa, podrían ser las ruinas de algo, pero solo son rocas, y a cada paso un círculo, que nace de tu pie y carece de contorno, que solo es apreciable por un cambio de color. Has subido la marea, o tengo piedras y conchas en los pantalones. Caminas descalzo por la arena, y a cada paso un círculo. Amanda Sorokin, Dinosaurios de pelo rosa.
Se puede hablar más bonito de admirar hasta el andar de una persona, ¿eh?
Claro, es increíble. Os lo recomiendo en todos sus poemarios, ¿eh?
Pues una bonita.
Con esto nos despedimos, nos vemos el lunes, ¿no? A ver si ya vuelvo con mi voz recuperada.
Hasta la semana que viene, compañera.
Muchas gracias, hasta el lunes.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. We'll be right back.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues es hora de irnos ya con Mente Sana, que ya tengo por aquí preparado a Jesús Molina. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, pues bien, de lunes con un sol espléndido, maravilloso, maravilloso, maravilloso.
El sol.
Después de la tormenta siempre sale el sol, ¿no?
A mí, para ser lunes, hoy no me quejo. ¿Vale?
No, está muy bien el día.
¿Qué es esto? Que me hace mucha gracia, la validación y la invalidación de las emociones.
Exactamente.
O sea, yo, porque voy a invalidar que aunque sea lunes, estoy con el sol más contento porque odio los lunes, no la voy a invalidar. Hoy estoy Feliz. ¿Me gustan los lunes? No.
A mí me encanta porque pero... vengo aquí al programa, te veo a ti, charlo contigo.
Eso es lo único que me alegra del lunes.
Pero, de vernos los compañeros, o sea, de cruzarme con Marta también. No, y bueno.
Los lunes los llevo fatal.
De mi amigo Pepe, que ha hecho un programa genial también esta mañana, que también lo he escuchado. Sí.
Y Concha también.
Y Concha, todo. La verdad, que me habéis nombrado también sí. Esta mañana. Te he escuchado. Lo que pasa es que la pregunta que ha hecho Concha es difícil.
Digo, yo creo que se ha dicho a Concha, porque sí, claro, ya. El tema de la psicología del comprador o del vendedor, ¿no? Y digo, a ver, yo creo que esto más lo tirarían un analista.
De marketing.
Claro.
He estudiado marketing
si en la su cosa, día. Si la cosa se va de madre, si ya es compulsivo,
sí.
Esa persona tiene un irremediable frenesí por vender, ya pasa a lo mejor a lo patológico. Y otras personas, las que compran, que son compradores compulsivos, también a lo mejor pasa a lo bueno, que necesita a lo mejor una persona que les ayude. Pero lo normal, yo creo que un analista sería quien solucionará lo mejor.
Es importantísimo saber lo que quiere la gente, ¿no?
Esto es como todos,
claro. Ves, escucho ahora radio, ¿eh?
Pues tiene que
por
ser.
Por lo menos los lunes que estoy aquí. Los demás días me pilla algunas veces bien, algunas veces. Pero vamos, lo tengo sintonizado en el coche.
Es que no puede ser en casa del herrero la cuchara de palo.
No.
Puede ser. Nosotros
siempre
tenemos que escuchar la radio.
Me gusta mucho más la radio que la televisión, ¿eh?
Es que.
La radio es mágica.
Validación.
Me gusta la magia.
Validación.
Bueno, vamos a entrar en materia, que si no me da tiempo.
Invalidación de las emociones.
Exactamente.
Jesús.
Bueno, pues mira, todo vino porque, por una frase que me gustó, es un email que me enviaron. Y dice: si no eliges tú, alguien lo hará por ti. Vivimos en un mundo donde constantemente nos bombardean con ideas. Somos cómo debería ser nuestra vida, qué deberíamos pensar, qué deberíamos querer, cómo deberíamos gastar nuestro tiempo, gastar nuestro dinero también, que ya habla de las compras. Si no somos conscientes de ello, terminamos adoptando valores, creencias y rutinas que ni siquiera hemos elegido nosotros. Piensa en esto.
A ver.
Si no decides qué valores son importantes para ti, acabarás adoptando los de la sociedad, la familia o las redes sociales, sin cuestionarlo. Si no eres intencional con tu tiempo, alguien más decidirá lo que gastas. Es fácil dejarse llevar por la corriente, pero también es peligroso, porque un día podrás despertarte y darte cuenta que has vivido una vida diseñada por otro, en lugar de una realmente tuya. Te propongo que reflexiones sobre qué elecciones estás tomando activamente y cuáles simplemente has heredado sin cuestionarlas. No se trata de rechazar todo lo que viene de fuera, sino de elegir de manera consciente lo que realmente quieres mantener en tu vida. Y preguntas de reflexión que te invito a reflexionar. ¿Cuáles son los valores que realmente guían tus decisiones? ¿Lo has elegido o simplemente lo has asumido? ¿Qué creencias sobre la vida, el éxito o la felicidad has adoptado sin cuestionarla? ¿Tu agenda diaria refleja lo que es importante para ti o está dictada por compromisos ajenos? ¿En qué aspectos de tu vida podrías poner más intención? Y por último, pregunta sería, ¿cómo podrías empezar a tomar decisiones y acciones más alineadas con lo que realmente quieres tú? Y Jim Rohn, empresario, escritor y orador motivacional, fue un exitoso empresario que apoyaba las carreras de otros emprendedores o personas de negocio para construir sus caminos en el mundo financiero y personal. Además, él ofrecía charlas motivacionales que inspiraban a nuevas mentes y a arriesgarse a ser innovadores, ¿no? Era una especie de jefe de marketing, ¿no? De autor de marketing, de autoayuda. Y una de sus frases era esta: si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otro. Y adivina qué han planteado para ti. No mucho. Bueno, las consecuencias de la invalidación emocional. La invalidación emocional es uno de esos daños silenciosos que nos podemos causar unos a otros. Silencioso porque lo hacemos con frecuencia de manera inconsciente o porque nos lo hacen sin que nos demos cuenta. ¿Cómo te sientes compartiendo con tu entorno las emociones que tienes? ¿Que tienen más peso en tu estado emocional? ¿Prevés que para que vas a sentirte comprendido o incomprendido? En segundo caso, lo de sentirte incomprendido, es probable que estés siendo víctima de la invalidación emocional, un fenómeno en el que todos hemos caído alguna vez y el que tiene consecuencias muy dañinas. ¿Qué es la invalidación emocional? Pues la invalidación emocional ocurre cuando alguien minimiza o desprecia las emociones propias o de otra persona. Para el invalidador, estas emociones son incomprensibles, infundadas o merecedoras de muy poca consideración. Una valoración que imposibilita la empatía y hace muy difícil que pueda aportar algún tipo de ayuda emocional efectiva. Y es muy común que suceda cuando expresamos emociones negativas. Muchas personas tienen dificultad para lidiar con el malestar de los otros. Les incomoda, les abruma y no saben qué hacer con él, por lo que optan por invalidarlo. Sin embargo, también puede ocurrir ante emociones positivas. Lo vemos claramente los adultos que reprenden a los niños por mostrar abiertamente su entusiasmo. Algunas de las frases que mejor ilustran esa invalidación emocional son las siguientes. Y con niños y con mayores, ¿eh? ¿Está preocupado por eso? Eso no es para tanto. O por eso no se llora. O tienes que ser fuerte. Ya está, no ha pasado nada. Yo viví cosas peores. No le dé tantas vueltas, sé más positivo. Eres un dramático, un exagerado, o solo buscan llamar la atención. No estés triste, sal a divertirte. Lo de sal a divertirte me gusta más, ¿sabes? No estés triste, relájate. Relájate. Y te pones más nervioso.
Relájate, me pone
más nervioso.
Es que,
relájate.
Porque además yo estoy, para contarlo, relajándome, y me estás diciendo que me relaje
que
más.
Que te relajes más. Pues fíjate tú, ¿no? El relájate va acompañado de otra técnica, ¿sabes? Pero no así. Relájate, porque la gente se pone más nerviosa. ¿Cómo me relaje si estoy alterado, no? Casi todos hemos pronunciado esta frase en algún momento, sin intención de herir al otro, simplemente porque no sabemos qué más decir.
Claro.
Y, por ejemplo, cuando un niño se cae y le decimos, ya está, no ha pasado nada, buscamos evitar que llore, cuando lo cierto es que sí ha pasado algo, porque se ha caído y probablemente se habrá hecho daño o te ha asustado. La invalidación, aunque nuestra intención sea buena, al tratar de este modo la situación, no estamos tomando el mejor camino. Aunque la invalidación emocional continua lleva a dudar de uno mismo. Y la consecuencia de la invalidación emocional es la afectación más grande que tiene lugar cuando sufrimos invalidación en la infancia de parte de los progenitores y cuidadores principales. No obstante, relaciones posteriores con amistades, compañeros, pareja, también pueden dañarnos profundamente cuando nos invalida. Para la víctima, las principales consecuencias de la invalidación serían no aprender a regular sus emociones, dudar constantemente de uno mismo, porque las emociones son una brújula natural que nos indica cómo movernos en función de lo que sentimos. Por ejemplo, nos permite identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace daño, qué nos motiva. Sin embargo, cuando nos invalidan, nos llevan a desconectarnos de esas emociones y de su mensaje, y nos hacen creer que lo que sentimos siempre es erróneo o inadecuado. Por tanto, no podemos tomarlo como guía. Así terminamos por no saber quiénes somos ni qué queremos, pues dudamos constantemente de nosotros mismos. Y esto le pasa mucho a las personas que dudan siempre de sí mismos. Otra consecuencia de la invalidación es experimentar vergüenza al conectar con los otros, porque todos los seres humanos necesitan atención y conexión emocional con otra persona. Pero cuando nos invalida, nos hace sentir ridiculizados por tener esa necesidad de compartir. Sentimos que tener emoción y expresarla y desear que el otro nos entienda y nos acompañe es algo que nos avergüenza. Así es probable que tendamos a retraernos y a ocultar nuestros estados internos, algo que dificultará mucho las relaciones saludables profundas. Otra invalidación, por ejemplo, es tener problemas para desarrollar la empatía. Porque si hemos recibido este trato desde la infancia, es posible que tengamos dificultades para desarrollar la empatía, ya que no la hemos recibido y, por tanto, no la sabemos. Es común que estas personas que han sido invalidadas terminen haciendo lo mismo con los demás, pues la respuesta que han aprendido. Es como cuando dice, mi madre no me ha demostrado nunca cariño.
A mí mi padre me decía no sé qué, a mí mi madre me decía no sé cuánto.
Exacto. Bueno, esto también, otra invalidación son la privación de aprendizaje importante, porque todas las emociones cumplen una emoción y nos entregan un aprendizaje. Por ejemplo, la ira nos insta a defendernos, la tristeza a cuidarnos y el miedo a ser precavidos. Estas señales son fundamentales para devolvernos en el día a día, pero si no hemos desconectado de nuestro sentir, no sabremos reaccionar adecuadamente en diferentes contextos y estaremos más expuestos a cometer errores con nosotros mismos y con los demás. Por lo mismo, es probable que nos cueste mucho tomar decisiones y tendamos a pensar en exceso, ya que no nos permitimos hacer caso a lo que dicen nuestras sensaciones. Y otra de las consecuencias de la invalidación es las relaciones que se vuelven conflictivas. Por último, esta es la última de las invalidaciones, ya pasamos a... Por último, las consecuencias no solo afectan a las personas que es invalidada, sino también a quien ejerce esta acción. Y es que a nadie le gusta sentirse solo, incomprendido o ridiculizado por otro. Así es común que los demás terminen alejándose o generando un fuerte resentimiento hacia lo que no es capaz de empatizar, conectar y acoger sus emociones cuando se expresa. Entonces, la incomprensión y el resentimiento en las relaciones de pareja derivan muchas ocasiones de experiencias de invalidación emocional. Aléjate de la invalidación emocional para mejorar tu bienestar en tus relaciones. Cuando hemos crecido en un ambiente familiar saludable con una crianza respetuosa, no es muy sencillo detectar cuando nos están invalidando y poner límites. Sin embargo, cuando esa normalidad con la que crecimos puede que no nos cueste detectar cómo nos está afectando. Quien crece con progenitores que invalidan constantemente lo que siente, no aprende cómo acoger, sentir, expresar y regular esos estados emocionales. Por ello, es más fácil que se sienta sobrepasado y tenga reacciones inadecuadas. Se ha encontrado además que la invalidación emocional percibida en la infancia se relaciona con el trastorno límite de personalidad. No quiere decir que todos los que hayan tenido una relación lleguen a tener trastorno límite de personalidad, pero sí se reconoce este trastorno en personas que no han tenido una validación en su infancia. Así reflexiona sobre tus vínculos y trata de identificar, recibiendo y ofreciendo empatía, respeto y validación. De no ser así, es momento de implementar algunos cambios en este sentido. Al hacerlo, no solo mejorará tu estado de ánimo y tu confianza, sino que tus relaciones también se volverán más nutritivas y satisfactorias. Bueno, validar una emoción, tanto en primera como en tercera persona, consiste en darle espacio, permitirle ser, reconocer que su presencia tiene sentido en el marco de las circunstancias actuales y que cumplen una función valiosa. Aquí me viene una frase de un africano, ha venido ahora sobre la marcha.
A ver.
Shikowa y Sawanova.
Tú también.
Son unas frasecitas. Sí, un día que hablamos de las palabras mágicas, hablamos de esto. Soy importante para ti, ¿no? El resumen, ¿no? Desde esta perspectiva, que deberíamos relacionarnos con todo lo que sentimos, y ese mismo respeto, aceptación, habríamos de recibir por parte de aquellos con quien compartimos nuestro sentir. Y sin embargo, es muy frecuente que esto no ocurra, y los demás nos insten a reprimir, ocultar o cambiar nuestras emociones. Nadie nace sabiendo, y gestionar sus propios estados de ánimo es una habilidad que adquirimos a medida que maduramos, y sobre todo gracias al ejemplo y a la guía de otras personas, ¿no? En terapia es necesario acercarse al paciente validándolo emocionalmente, por supuesto, sabiendo que cuando una persona busca ayuda profesional en salud es porque está teniendo alguna clase de malestar emocional y ese malestar tiene motivos suficientes para sentirte mal. Como primer paso, la validación del paciente, luego hay que guiar la autoevaluación, autovalidación y por medio de la psicoeducación sobre las emociones y las necesidades de validación emocional. En resumida, trabajando la autoestima, ¿no? Nuestras emociones son nuestra identidad, ¿y cómo validarlas? Lo primero que nos preguntaríamos, ¿qué somos? Bueno, una de las frases típicas de qué somos, para qué hemos venido.
Me ha entrado ganas de decirte leones o huevones.
Bien, bien. Te lo he puesto a eso, a huevo. ¿Qué somos? Es una pregunta trascendental y a menudo frecuente cuando nos encontramos en situaciones específicas. Cuando no sabemos qué decidir, cuando nos enfrentamos a una ruptura amorosa o cuando tenemos que decidir un trabajo o escoger algo, una actividad que queramos hacer. Nuestras emociones nos definen y saber identificar, regular y gestionar nuestras emociones es una asignatura pendiente que debería de estudiarse los niños en la educación también, ¿eh?
Totalmente.
Saber identificar las validaciones. Dejarse de este niño es torpe, este niño tiene TDAH, este niño se pierde la clase y ya lo estamos invalidando. La importancia de esta habilidad es tan elevada que de ella dependerá no solo nuestra salud mental, sino también la de los que nos formen, las que nos rodean en realidad. Pensemos que las emociones son una moneda de doble cara. Por un lado, tienen energía y por otro, tienen uno o varios mensajes. Estas dos caras son igual de importantes y una buena regulación emocional pasa por alinearlas para que se pongan al servicio de nuestros intereses. La tristeza, que nos suele pedir que reflexionemos y que nos da un tipo de energía que invita a la pausa, el enfado, con frecuencia nos dicta a que alguien ha pisado nuestros derechos y nos proporciona una energía para que pongamos los medios para que este no vuelva a pasar. Y ahora somos nosotros los que decidimos qué hacer con ese mensaje y qué sentido darle. También somos nosotros quienes podemos regular la liberación de esa energía y somos nosotros los responsables de nuestras emociones. El problema es que de pequeño no nos enseñan qué hacer con ellas, más allá de esconderla o contenerla. Y las emociones que experimentamos, dependiendo de los estímulos externos, son responsabilidad nuestra, hecho que no es fácil de aceptar, ya que la tendencia a culpar a los demás sobre nuestra ira, nuestra tristeza, nuestra melancolía, es común. Sí. Es por esa razón que la forma en la que se transforme la ira o la tristeza o el miedo en alegría definirá nuestra forma de afrontar los retos diarios y los problemas más abismales. Nos definirá a nosotros. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? Que todas juegan con las emociones. Así pues, de forma muy directa, la identidad de nuestro mundo emocional están relacionados. Y a menudo la confusión sobre lo que sentimos extiende la duda a otras cuestiones importantes como nuestra capacidad de control, un control que por otro lado podemos intentar recuperar influyendo condicionalmente en los demás. La validación es aceptar y dar por válido lo que estamos sintiendo o lo que piensa otra persona. Y estemos o no de acuerdo con aquella emoción, así podemos validar nuestra emoción y también la de los demás. A nivel teórico esto puede parecer un acto sencillo, pero sin embargo validar las emociones está en proceso de extinción. Quejas comunes como no me escucha, no me entiende, no me comprende, mientras la otra persona niega atónita tales afirmaciones, ya que considera que sí comprende, sí le escucha y sí entiende. En muchos casos son consecuencias de la falta de validación. Lo que sí es verdad que muchas veces te escucha pero no te oye, ¿sabes?
Eso sí, esto pasa.
Nos queda muy poquito, ¿no?
Nos queda muy poquito.
Muy poquito, bueno. Bueno, pues nos saltamos un poco qué sucede cuando nos validamos emocionalmente, pues nos quedamos un poquito. Bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo. Lo que sucede cuando nos validamos emocionalmente es parecido a lo que pasa cuando no expresamos emociones o las negamos, como si fuese una olla a presión. Vemos acumulado emociones poco ordenadas hasta que un día salen en forma de falta de autocontrol. Más vale decir las cosas en su momento que no aguantar, porque si no explota la olla, ¿sabes? A validar las emociones de con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra pareja, de nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, les acompañamos y estamos presentes en su malestar y le hacemos sentir seguros, protegidos, contenidos, cuidados, respetados y queridos. Así que la validación emocional permite sin juicio aceptar lo que le pasa al otro y dejarle cambiar las emociones negativas por emociones positivas. Hay una, bueno, el arte de saber validar las emociones. Y existen algunos puntos que nos pueden ayudar a la hora de hacer una validación emocional. Escucha activa o atención plena. Posición corporal acogedora y empática. Normalizar las emociones. Evitar dar soluciones a las emociones. Evitar justificarse o defenderse de ellas. Evadirlas con humor. Mantener la mente abierta sin juzgar. Y ya vemos que validar las emociones es todo un arte digno de aprender para mejorar la humanidad y la empatía dentro de las relaciones humanas. Para ayudar a que los más jóvenes crezcan sin sentir terror hacia el mundo emocional y así podamos nombrar las emociones sin que sea territorio inexplorado. Entre todos hagamos que lo de ponerse en la piel del otro, un resultado mucho más humano, cercano y generoso. La empatía es una habilidad y destreza que hay que trabajar. Conseguirla nos evitaría incomprensiones, conclusiones erróneas que provocan daño propio o ajeno. ¿Y cómo se trabaja ¿no? Los mejores ejercicios que podemos hacer que producen grandes mejoras en nuestra vida son aquello que dijo Alfred Ale, que es el psicólogo, el padre de la autoayuda, ¿no? Digamos, de la psicología humanista. Mira con los ojos del otro, escucha con los oídos de otro, siente con el corazón de otro, entonces lo entenderás todo. Pero escucha también con tu propio corazón, claro. Siente también con tu propio corazón, porque si no nos desvalorizamos nosotros.
Claro, no, la empatía, todo en su justo medida, siempre.
El equilibrio.
Pero el problema es, yo creo que la sociedad en la que estamos es la que invalidamos lo que piensen los demás y solo validamos lo nuestro.
Exacto.
Y vamos imponiendo nuestros criterios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y si no se hace como queremos, pues nos enfadamos. Pero no nos paramos a entender por qué otras personas no funcionan igual que nosotros.
No.
Sino imponemos solo nuestro criterio. Y esto es un error. Es un error de base.
En lugar de otro. Yo puedo respetar tu opinión, pero respeta la mía.
Es que no es.
Exacto.
Si es que ese es el nexo de la convivencia de todas las personas del planeta.
Exacto.
Jesús Molina, muchísimas gracias.
Validado por hoy.
Te espero la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.
Bueno, yo no sé si invalida o no sus sentimientos Alejandro Sanz, pero es con quien nos vamos a ir. Con una preciosa canción que se llama Y si fuera ella. Y yo a ti simplemente te doy las gracias por estar ahí día tras día aquí en Helves en la Onda. Y si fuera ella se llama esa canción. Y yo te espero mañana, martes, aquí en Helves en la Onda, como siempre en directo, a las 11. Adiós.
A veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va,
ni rival ni compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca, sé mi boca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, corazón y va quemándome y me queda.